Buenas noches a todos, bienvenidos. Esto es Club y Más en Río Revuelto. Estamos, como siempre, en este espacio de análisis crítico de cultura contemporánea. Es una reunión interesante porque, aparte de los materiales, hay ciertos temas que se vienen postergando de los últimos encuentros y tengo bastantes expectativas para hoy para poder poner sobre la mesa temas realmente intensos. Y me gustaría empezar la reunión de hoy tratando de hacer un raconto de varias de las cosas que se insinuaron en las últimas reuniones. De alguna manera, uno de los denominadores comunes de las tendencias y los fenómenos recientemente analizados acá, podría decirse que estamos luchando contra una definición de frontera, de una delimitación, de ver por dónde pasan determinadas evasiones, determinados fenómenos, muchas veces del campo de lo emocional o psicológico y también institucional, de lo colectivo, de ese sentido común que está constantemente acechando nuestras decisiones. Y prima en este momento, desde mi punto de vista, la necesidad de ir definiendo un poco más algunas estructuras, algunas concepciones que quizás nos puedan ayudar para ir ordenando todo este sistema, ir encontrando, como siempre intentamos acá históricamente, esa quizás es una de las características que nos definen en este espacio, tratar de buscar nuevas ideas y nuevos modelos y someterlos a la discusión. Yo lo que les quiero plantear, en primer lugar, es una sensación a partir de cierta hipótesis de trabajo que después vamos a ir completando con las distintas materiales y demás. Pero yo veo una marcada similaridad entre tres fenómenos curiosos que tienen que ver con religión, progresismo y falopa. O sea, quiero ver qué similaridades existen entre quizás tres de los paradigmas que se reparten la torta cultural actual y del pasado reciente, de alguna manera, y siendo por supuesto no conjuntos disjuntos, sino conjuntos que comparten ciertas superposiciones. Me quiero aventurar al postular el homeomorfismo, es decir, la similar estructura de estos tres grandes, de estos tres clubes grandes del el emporio cultural. Cuando se plantea que, de nuevo, hay una membrana, hay una frontera que tenemos que tratar de definir cuál es, y se van dando muchos indicios a través de cambios tecnológicos, a través de circunstancias históricas, que te disparan o que te estimulan o que te sugieren para un lado o para el otro. Uno puede tomar el guante, uno puede aceptar la invitación de la historia o no, o hacerse el distraído. Una vez más, el atender o el prestar atención o dirigir el foco de la atención hacia otro lado es una decisión personal, y de nuevo entramos en una situación de, bueno, ¿cómo me conecto o no me conecto? Estamos con la transmisión en el aire. Bueno, bien, Pablo, gracias. Bueno, ¿cómo nos reubicamos en esta situación? Fundamentalmente, acá hemos insistido mucho en el año con la clave de las distracciones, de las evasiones, es decir, de poder darle un marco un poquitito más transversal al fenómeno, por ejemplo, de las adicciones. Hace rato ya acá que planteamos que prácticamente toda la cultura central está constituida por adicciones de distinto tenor. Podemos tratar de ir un poquito más hacia arriba en la cadena de abstracción y ver que esas adicciones quizás respondan a algún otro fenómeno. Para poder justamente hacer esto, de enmarcar la distracción como contenedor de la adicción, cuando llegamos a ese punto, en esa cadena, ahí empiezan a divisarse algunas zonas que se tocan con lo religioso y con lo que son muchas veces los conceptos disciplinarios, en particular la metafísica o el discurso o las pretensiones del progresismo de las ciencias sociales, por ejemplo. Ahí es donde empiezan a aparecer algunas estructuras. Y yo por eso quiero intentar homologar esta sensación, compartirla con ustedes y ver, bueno, cuánto de asidero puede llegar a tener, cuán útil puede llegar a resultar para hacer análisis ulteriores. Voy a volver en un rato con todo esto, pero quería dar este puntapié inicial ya planteándoles que acá de lo que se trata siempre es de buscar transversalidades, de subir en la abstracción y de no apichonarse ante esa situación. Vamos realmente a experimentar con distintas categorías y con distintas ideas y bueno, confiando siempre que la independencia de este espacio nos permite discutir todas estas cosas sin ningún tipo de filtro y de traba. Bueno, mi nombre es Carlos Lavagnino y estoy como siempre acá con todos ustedes y con Laura Marajowski y Greta Struminger, analistas de Río Revuelto. ¿Cómo les va, chicas?
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, qué bueno que estamos en vivo. Bueno, antes de empezar el bloque, bueno, les queremos contar un poco, más allá de que quizás resulta obvio, que se nos ocurrió que por ahí para asistir al tema del bloque de minis, hacerles un pequeño machecito. Un machetecito, mejor dicho, para que puedan más o menos ubicarse. Sí, me salió. Para que puedan más o menos ubicarse en cuanto, bueno, a las temáticas que vamos a ir viendo con las distintas minis y, bueno, una especie de ayuda a memoria para después ayudar a los feedback y a los comentarios.
Así que, bueno, para dar inicio, la primera de las minis que podrán ver en su lista es, bueno, una tendencia que se está dando que es una suerte de revival de la mística peronista. ¿Revival cómo? A través de distintas manifestaciones y propuestas. Es el caso de militancia, moda, marketing, películas, música, cine, programas de televisión y demás que recogen acontecimientos o alguna suerte de estilo de lo que fue el peronismo, sobre todo desde sus comienzos, y un poco a veces también más del de los 70. Les comento, por ejemplo, casos de restaurantes. Hay unos cuantos, hay uno, por ejemplo, se llama Perón Perón, que está en Palermo, Hollywood, y bueno, su dueño en un momento comenta, dice que eligió este lugar para colonizar un territorio hostil. Tiene todo esto una lógica como de un poco de humor y de recuerdos, si quieren les comento algunos casos de este restaurante. Tienen, por ejemplo, una tabla de fiambres que se llama Aramburu. Al mismo chocolate le dicen cabecita negra, al fondé con boca le dicen cordobazo. Por otro lado tenemos, bueno, hay otro clásico que es el restaurante en general, otro que se llama Un café con Perón. También existe el Museo Evita, que tiene un restaurante adentro donde la carta es también diseñada en función de lo que son comidas tradicionales de las clases populares. Por otro lado, en lo que es literatura se está dando un revival de lo que son números de ventas de libros relacionados con el peronismo, tanto de ficción como de no ficción, particularmente el peronismo de los 70, que es el más revolucionario. Por otro lado, en lo que es el mundo del cine, bueno, que tenemos los clásicos de Fabio y de Pino Solanas, están saliendo en estos días, en estas semanas, dos películas nuevas, una se llama Juan y Eva y la otra se llama Eva de la Argentina. En lo que es teatro, están haciendo en Broadway un musical de Evita. En la TV también hay un programa que se llama Efecto Aluvión. E incluso en lo que es el campo artístico plástico, hay una exposición, por ejemplo, que se está haciendo, que son de bustos de Perón y Evita intervenidos, invitan a 40 artistas a meterse con los bustos y hacer lo que les parece. Incluso también, bueno, el que es el más colmo, no sé si alguno lo conoce, que es un videojuego que se llama Evita y Perón contra los gorilas. Sí. Y bueno, en donde es un personaje que es Perón que tiene que ir tomando decisiones en función, digamos, tomando cositas de la historia peronista. un poco, bueno, para ver este revival del pasado, cómo se están construyendo algunas mitificaciones y también siempre con un tono como de banalización de lo que fueron los procesos históricos. Y por supuesto, bueno, el marketing que llega hasta la cosa más insospechada, en este caso el peronismo, se están vendiendo muchísimas cosas. De hecho, en estos restaurantes se comenta que todos tienen como una especie de salita de recuerdo, de tienda de recuerdos donde vas y te compras un souvenir. Y también parece que está habiendo un boom en lo que son la venta de remeras y pines con figuras así como con matices plásticos más modernosos de la cara de Perón y de Evita.
Bueno, y sí, de la mano de la mini de Greti con respecto al tema del marketing y retomando un poco también con la introducción de Char en conexión con las adicciones, yo les quiero contar un poco acerca de cómo cierto estilo de series, particularmente las llamadas series retro en los Estados Unidos, están disparando el consumo de whisky y de tabaco, y en particular en la población joven. ¿Cuáles son estas series? Bueno, les puedo citar, mayor referente, Mad Men, pero también las nuevas, el Club de Playboy y Pan Am. Estas series están ambientadas en la década del 50 y del 60. Bueno, para los que no saben, los personajes principales masculinos de la serie Mad Men son alcohólicos. Yo, digamos, vi solamente el primer capítulo, así que me remito a leer algunas cosas puntuales de la nota. Dice, su protagonista Don Draper comienza casi todas las escenas sirviéndose un vaso de whisky. Lo hace llegar a la oficina, al terminar la reunión, al almorzar, al pensar un aviso, en toda clase de encuentros, antes o después de algo, ya sea porque esté nervioso o esté feliz. Esto es un poco para setearlos. Bueno, parece ser que The Grocer, que es una revista inglesa que está especializada en alimentos y en bebidas, acaba de publicar de qué manera se dispararon las ventas de whisky en el último año. Lo importante es que esto más que nada influencia a lo que es la población joven. Fíjense por qué. Les leo algunas frasecitas textuales. Bueno, hay una importante evidencia que sugiere que la gente joven se está viendo cada vez más atraída a la malta porque lo ven como algo aspiracional y como una bebida glamorosa. Fundamentalmente también se habla de que tratan de emular a los hábitos de los personajes de Mad Men. Bueno, estas cifras en concreto, según lo que se publicó en esta revista de Grocer y luego publicó también AOL, dice que las exportaciones de whisky aumentaron un 22%, las ventas de Jack Daniels un 16% y las de Famous Brews un 14%. Estos son dos de los referentes más importantes en lo que es whisky. De la misma manera, con el tabaco pasa algo similar, si bien no hay cifras en concreto, porque de hecho justamente estos estudios son bastante incipientes. La mayoría de los personajes de estas series fuman, son fumadores en cadena, o sea, están constantemente fumando en la pantalla. Así que bueno, hay que quizás esperar un poco más para ver que algún estudio o alguna consultora se ponga a indagar en el tema, pero es altamente probable que veamos también un aumento importante en lo que es la venta de tabaco.
El primer capítulo de Mad Men, ¿meto algo?
Sí.
Es el protagonista tratando de ver cómo hace para venderle los cigarrillos a la gente después de las prohibiciones que le ponía el Estado en su momento para venderlo. Y ahí te muestran claramente cómo están fumando todo el tiempo, adentro de oficinas, cenando, o sea, bueno, ¿cómo era hace 10 claro. años, 15 años acá? Tampoco es tan sorprendente, pero bueno.
Es que de hecho la particularidad de estas series es que como están ambientadas en esa época, y en esa época se fumaba de manera compulsiva y no había una conciencia al respecto, bueno, es algo que ya está plasmado y naturalizado, ¿no? Bueno, y una cosa muy breve, de la mano de esto también, el Centro de Estudios de Control para el Tabaco en el Reino Unido hace una semana emitió un comunicado en donde trataba de incompetente a los reguladores de los films y a los políticos, justamente por no actuar en consecuencia de estudios recientemente publicados por la Universidad de Bristol, en donde, de nuevo, acá ya en concreto se dice que la franja etaria más afectada en cuanto a la influencia de los films en donde hay figuras que fuman son los quinceañeros, o sea, los chicos de 15 años que están viendo estas películas. Dice que tienen un 73% de probabilidades de volverse fumadores en relación a los chicos que no ven los films en donde aparecen escenas o personajes que fuman.
Bueno, yo les continúo con otro tema, en este caso el problema bastante serio que se está dando en Estados Unidos en torno al problema de la deuda estudiantil de las universidades. Esto es algo que no conocía, parece que en Estados Unidos hay un modelo que ofrecen los estados, para ahorrar a los padres, pero en vez de hacer un ahorro tradicional, si se quiere, por parte de cada uno, tienen como especies de fondos comunes de inversión, en donde a medida que los chicos van creciendo, van poniendo el dinero y tienen en cuenta siempre las variables de cuánto menos falta para que la persona, para que los chicos estén por entrar a la universidad, van cambiando, o sea, van optando por opciones con menos riesgos de inversión, ¿no? Me parece que ahora esto, después de lo que fue, bueno, esta terrible crisis y sobre todo la crisis financiera que se está dando ahora, están habiendo ciertos intentos de parte de los estados que llevan adelante estas políticas de ahorro colectivo para evitar perder inversionistas en este sentido. Están haciendo algunas movidas, como agregar nuevas opciones de inversión, esperando que la volatilidad y las pérdidas no reduzcan el caudal de capital, están facilitando medios para la inversión, como ofreciendo más cuentas con mayores facilidades, y están también ofreciendo, por ejemplo, garantías más sólidas que antes para lo que es la posibilidad de perder estos ahorros. Les comento que con la crisis que se disparó en el 2008, las contribuciones a estos fondos bajaron un 63%, en el 2007, entre el 2007 y el 2008 bajaron un 63%. Y también quería contarles una cuestión que se está manejando un poco en Estados Unidos también con respecto a esto, lo que es la movida de ocupar Wall Street y demás, que es la propuesta de un jubileo para los chicos que se reciben de la universidad y tienen deudas, es decir, están solicitando, muchachos, así no podemos, tenemos 25 años, estamos acá, anúlenos las deudas y empecemos de nuevo, digamos.
En especial los estudiantes que entraron en bancarrota, o sea, que se declararon en bankruptcy respecto de sus deudas, claro. ¿No? Llegás a un punto...
Es como que dicen, si rescatan a los bancos,
como claro, a mí no,
¿por qué no me rescatan a mí, no?
Eso es exacto.
Bueno, la cuarta mini de este bloque está relacionada con la tendencia del gamification, que es algo que ya hemos visto en distintos ámbitos en relación a la salud. En este caso les quiero presentar la llegada de gamification a lo que es el workplace, el lugar de trabajo. La están denominando como enterprise gamification. Y si bien no es algo nuevo, que las compañías vienen usando juegos digitales y aplicaciones para sacar productos a los clientes y para fidelizar, lo que es relativamente novedoso es que están empezando a utilizar esta clase de sistemas de recompensas, sistemas de, digamos, juegos y demás, es todo este approach de la gamificación a las tareas diarias para motivar y para retener a los empleados. Según Gartner, una consultora en los Estados Unidos, estima que para el 2014 prácticamente el 70% de las grandes compañías van a estar utilizando técnicas de gamificación en sus procesos. Les recuerdo, la gamificación, quiero simplemente ubicar...
¿Gamificación no?
El gamification, perdón.
¿Gamification?
Gamification. Sí, sí, sí.
Hacelo, decir
juegización. Y lo digo en inglés. Bien, bien, bien. Gracias por el apunte. Para que entendamos bien de qué estamos hablando, es, trabajar determinadas problemáticas desde el enfoque de los videojuegos, como para más o menos ubicarlos. Bueno, hay una frase que me pareció muy graciosa y que les quiero leer, es la siguiente. Dice, la razón por la cual el gamification es algo tan en boga hoy en día es porque la mayoría de los trabajos de la gente son verdaderamente aburridos. Textualmente, really freaking boring. Esto lo dice Gabe Zickerman, que es el organizador de una conferencia de gamification que se hace todos los años en Nueva York. En conexión con esto, y ya que estamos hablando del tema de la motivación y el ausentismo, les quiero simplemente citar una cosita que salió esta semana en Argentina, en el diario Clarín, acerca de la gran proporción de ausentes que hay los días lunes. Según un estudio que realizó Byton sobre 40 empresas en todo el país, básicamente se llegó a la conclusión de que es un 20% de ausentismo. O sea, se alcanza un 20% de ausentismo los días lunes. Lo interesante quizás es algunos de los análisis y algunas de las variables que se incluyen. Bueno, algo a saber, los que más faltan son los jóvenes de menos de 35, o sea, la gente más pequeña. Y una cosa importante también es que incluyen dos variables a lo usual, que puede ser el descontrol del fin de semana en relación al consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. El tema deportivo y el tema de la dieta, en el sentido de que muchas de las consultas de las guardias el día domingo son por lesiones por hacer, por una práctica excesiva de deporte o descalabros en la dieta, como para también sumar a esta cuestión.
Muy bien, bueno, la última quinta mini ya para terminar, algo que sucede en San Luis y que fue propuesto como bueno, en la campaña de los Rodríguez A para las primarias.
Debe ser la primera vez que los Rodríguez A entran a la Club y más le damos la bienvenida. La cálida bienvenida.
Y cuando tengamos el wifi libre para transmitir.
Bueno, está bastante en la línea del
a ver, querida. A ver, querida, va.
Bueno. Perdón, es un proyecto es algo que ya está implementado en la provincia de San Luis, que consiste en premiar a los buenos alumnos, a los chicos que entre la primaria y que se reciben del secundario no adeuden, o sea, no tengan ningún aplazo ni repitan el año. Lo que hacen es darles $1,200
en forma de dólares.
Supongo que sean pesos. En verdad lo que te dan es una estampilla que la puedes intercambiar por el valor equivalente a $1,200.
¿Pero por qué está nominado en dólares?
Está nominado en dólares, en parte, no sé, no me preguntes a mí, yo no implemento el proyecto. Pero en parte dicen que está pensado para enseñar lo que es la cultura del ahorro. Obviamente el objetivo fundamental de esto es, sobre todo los temas de deserción escolar y repitencia, que parece que tenían índices muy altos. Y bueno, la idea es justamente que se le va dando a medida que los chicos van avanzando sin errores. En la primaria $50 cada vez que pasan de grado, en la secundaria $100 y después se los dan todos a fin de año. Perdón, cuando terminan la secundaria. Este beneficio también se extiende a adultos y a adultos con discapacidades diferentes que atiendan a lugares, o sea, establecimientos especiales.
Muy interesante bloque de minis. Les pido por favor que analicemos y participemos para hacer un intercambio de estas tendencias recién salidas que están ocurriendo hoy y que constituyen un pilar de nuestra gimnasia de aproximarnos al mundo y ver lo que está pasando y tratar de enhebrar una explicación y un modelo. Así que a ver quién quiere empezar a analizar. Carlos, por favor.
Gamification no estoy de acuerdo porque me parece que no es la solución para encontrar el problema al hecho del aburrimiento en cuestiones laborales, y también esto es debido a que muchas veces implementando este tipo de cosas no se saca el provecho de la gente que labura para alguien. ¿Por qué? Porque mucha gente necesita tener cierto grado de presión. Mucha gente necesita que estén atrás de ellos. ¿Para qué? Para que cumplan al 100% lo que se les pide. Y usando el gamification me parece que es una manera de relajarlos y que se sientan, sí, más relajados, más divertidos, pero van a rendir en un 50% de lo que podrían llegar a rendir con un poco de presión. Si
es una cuestión de performance, que con esto como que se vuelve más laxo eso.
Sí, quizás para algunas personas le funciona, es una especie de ok, estoy más relajado, funciona mejor, pero no funciona para todos. Muchos necesitan tener un poco de presión, que estén atrás, para funcionar al máximo. Así que no sé si es bueno implementarlo para todo el círculo laboral.
Perdón, porque quizás no he entendido bien el fenómeno. ¿Es solo para relajar los que los estimulan con
motivacional amplio, la pregunta esa no me parece pertinente, que
quizás hay una búsqueda de a partir de los videojuegos encontrar alguna conexión con justamente la necesidad la necesidad de que cumplan un rol que no están cumpliendo, ¿no? O que tienen una función más allá de la distracción o el relax.
No, es que no es una función para el relax y la distracción, claro. Todo lo contrario.
Exacto.
Es una función productiva. Exacto. Es una interfaz entre el trabajador y su trabajo estructural por medio justamente de un relato jocoso, lúdico más que jocoso, comparten la raíz, por eso pero no tiene nada que ver con relajar. Esto tiene que, digo, está bien lo que dijo Carlos, pero vos confundiste las cosas, ¿eh? Con tu pregunta. No vamos bien. A ver, para que se entienda, si yo a vos en tu trabajo te pongo una interfaz para que justamente vos puedas visualizar y hacer lo mismo que haces siempre, bueno, no en tu caso, pero una persona que tiene que hacer algo productivo para hacer lo mismo, pero a través de una interfaz y con la modalidad de un juego.
Imagínense.
El tipo supuestamente en esta idea tiene que hacer lo mismo, pero se supone que si lo metes en el relato, ya voy con vos, si lo metes en un relato de un juego, los partidarios del gamification, bueno, plantean que van a poder obtener quizás un driver adicional o un motor suplementario a las motivaciones del trabajo de la persona, porque al sumergirlo en la lógica de una misión, de un juego, de un puntaje, de cierta acción lúdica, suponen ellos, no lo estoy suscribiendo, suponen, pero está haciendo la misma, no es como para ir a descansar,
claro,
en los
no es que
15 minutos que descansás o 45 minutos por hora que descansás. No, vamos, no. Pablo, por favor, vamos a ponerle picante y orden a la reunión, porque si no, vamos, dale.
Para mí esto de gamification es caramelito, es exactamente lo mismo que hablábamos en la reunión pasada acerca del diseño del iPhone. La mezcla entre tecnología, rock y falopa, para mí es lo mismo. O sea, veo exactamente el mismo fenómeno.
Rodri.
A ver, para salirnos un poco de gamification.
No, pero estamos...
¿Quieren terminar con el gamification?
Eso, vamos a terminar con el gamification porque se armó acá y acá están tirando, pero tiran la piedra y esconden la mano, ¿eh?
No, yo disiento un poco de lo que dice Pablo y Carlos en el sentido de que, si bien me parece que hay que ubicar la problemática central, que en este caso es, ¿por qué tenés a tus empleados desmotivados, totalmente aburridos y que se quieren matar estando en el trabajo? Y otra cosa es, bueno, la aplicación de un approach de gamification que puede ser algo muy piola para lograr determinados objetivos, para lograr determinada performance. O sea, no necesariamente tiene por qué ser distractivo y ser un caramelito, como decís vos, Pau. El problema para mí es que, digamos, en el diagnóstico del malestar, de las problemáticas dentro de la empresa y del malestar de los empleados, los tipos se piensan que poniendo esto van a resolver eso, pero digamos, me parece que no, gamification no es intrínsecamente algo negativo, o por lo menos como yo lo veo. Y más teniendo en cuenta que hoy en día los videojuegos como interfaz realmente dan un montón de posibilidades expresivas, narrativas, etcétera, ¿no? Entonces quizás como poder disociar esas dos cosas.
A ver, yo lo planteo que intrínsecamente sí. O sea, no es algo que me parece negativo. A lo que voy es, creo que la cultura actual no está preparada para eso. Lo veo homologado a una virtualización. O sea, ponerte supuestamente a realizar una tarea como disfrazada de otra cosa y como te tienen que entretener como si fueras un nene, porque si no...
No, pero pará, ¿por qué decía? Porque después vamos... Hay varias cosas interesantes acá. Pero primero quiero hacerte una pregunta.
Sí.
¿Por qué decís que la cultura no está preparada? Si vos por un lado decís que es caramelito, que es falopa, no sé qué, y después decís que la cultura no está preparada. Si hay algo para lo que está preparada y que está pidiendo esta cultura,
voy a
es
expresarlo,
¿no?
Mejor.
A ver, dale.
Que para que el gamification no sea negativo, para mí tendría que haber otra cultura.
Bueno, ahí está. Ahí se entendió mejor. Porque me parece que acá estamos partiendo, hay que aclarar desde qué punto de vista estamos hablando, si es algo que sirve, por ejemplo, a los empleadores o mejora la productividad, pero aún en ese caso nosotros tenemos que considerar si eso es bueno o malo. ¿Es bueno o malo que mejore la productividad en un trabajo? Eso, que parece una discusión insólita, es algo que tenemos que poner acá en tela de juicio. Por eso quiero compaginar. En tu comentario, Carlos, vos abrías la discusión casi dando por sentado que la discusión que hay que tener es si mejora o no la productividad, que es una de las discusiones. Otra de las discusiones que creo que se filtra en lo que dice Pablo es, bueno, más allá, supongamos que mejora la productividad. ¿Es bueno o malo que mejore la productividad? Porque va a haber determinadas tareas. Si, por ejemplo, como mejoramiento de la productividad o como un endulzamiento de las condiciones de trabajo, eso genera que, por ejemplo, haya una menor capacidad crítica de ver realmente lo que estás haciendo, de poder aproximarte a tu trabajo desde una lógica más soberana, más de identificación, y que puedas redibujarte la realidad, porque en definitiva poder mapear cualquier tipo de trabajo a un juego, llamémosle neutral, ¿no?, en donde queda separada la acción final del hombre de la metáfora visual. E inclusive, al estar separada la metáfora visual de la estructura de la acción del hombre, estamos entrando en un territorio realmente polémico, que tiene que ver con cuán necesario o cuán noble es para una cultura que cada uno de sus integrantes que accionan, es decir, que generan algo, en particular que trabajan, tengan un irreductible contacto estructural con lo que están haciendo. Es decir, la virtualización, por supuesto que la virtualización no puede decir que sea buena o mala intrínsecamente, pero tenemos que ponerla en contexto. ¿Cuál es el contexto? El gamification, obviamente que puede servir, es un método de visualizar. Para la visualización, o quizás si se permite la expresión, revisualización, ¿no?, que eso es más poderoso todavía, porque algo que vos estás cerca de verlo nítidamente, una revisualización te lo transforma en otra cosa, en algo arbitrario. Es decir, una vez que vos te pones la escafandra, vos podés sentir que te afinaron la visión, un radar que te hace descubrir cosas que antes no veías, pero también te puede inventar cosas ese radar. Es decir, cuando vos confiás a una interfaz para mediar, ahí tenés, la navaja tiene los dos filos, ¿no es cierto? Tenés para el lado de, bueno, esto yo lo puedo usar para descubrir cosas que antes no veía y que me hacen inclusive a mí entrar en crisis o que me agudizan mi sensibilidad, o también me lo pueden dibujar completamente. Es aceptar el juego de la revisualización. En la revisualización uno asume que hay un gap, como veíamos la otra vez, hay una distancia entre lo real y lo que uno percibe, y uno trata de gestionar esa distancia. Gestionamos ese gap. El gamification es muy oportuno porque viene acá a hacer un trabajo estratégico para la cultura central, o sea, feo, malo. ¿Qué hace? Agarra y gestiona ese gap y, por ejemplo, permite que algunas de las experiencias que son estructuralmente nefastas, por ejemplo, para un hombre en particular, las revisualiza, les da una interfaz para que desde el agente que está detrás del visor, el tipo sienta que está juntando florcitas en un prado verde eléctrico. Y entonces tiene que juntar florcitas. Ahora, si cuando el tipo con el joystick va agarrando y va juntando florcitas, pero en realidad la máquina esa transforma lo que son objetivos, ¿no?, soldados del enemigo, los transforma en florcitas. Entonces vos estás en realidad controlando un lanzamisiles, y cada vez que juntás una florcita estás matando un enemigo, estás matando una persona. Lo que pasa es que lo ves, voy con vos, porque las florcitas se estimulan. Vos decís, ¿cómo separás lo que estás haciendo, que tiene que ver con el tema central de hoy, que es una visualización estructural de la realidad, que es vos cómo te redibujás determinada realidad? Vos estás juntando florcitas para el tipo. Si vos convertiste la experiencia de matar un hombre en recoger una florcita en un prado eléctrico, 3D, de nuevo, entra una era revolucionaria de la humanidad, en donde la gestión de la distancia estructural, que es un concepto que después quiero ampliar, la gestión de la distancia estructural se puede configurar a piacere y vos podés generar una sensación arbitraria mientras haya un compás. Es decir, porque ¿qué es lo que homologa o que vincula un campo de flores eléctricas a un campo de batalla con soldados enemigos a ser eliminados? Hay una estructura parecida, porque para eso necesitas un humano detrás de la consola juntando esa florcita, para que, ¿no? Hay un ritmo, hay una estructura similar que se reconvierte simbólica y experiencialmente, y que por medio del gamification disuelve la capacidad de percepción absoluta de la gente con respecto al sustrato de su propia acción humana.
No, me hizo acordar muchísimo una vez en un documental, digo, para el ejemplo que ponías vos de recoger flores y en verdad estar matando gente, una variante, algo que sería también un caso de gamification, a los soldados en Estados Unidos, cuando salían a hacer las misiones, no en Estados Unidos, sino afuera de Estados Unidos justamente, lo que hacían era poner medios auriculares con música, la misma música, digamos así, como era, creo que era Follow the Leader, tipo de videojuego así, con mucho punching, como para esa situación que en verdad es una masacre horrible, poder transformarla en algo, qué sé yo, como cuando jugás al videojuego en tu casa, o sea, exactamente lo mismo. Incluso también un poco lo que hablamos una vez acá sobre el tema de que salían a reclutar soldados en la puerta de la película cuando se proyectaba Top Gun, que era que los chicos salen con este gamification cerebral y los agarran por ahí.
Sí, de hecho los soldados en Estados Unidos los entrenan con videojuegos. Eso sí.
Carlos.
Con esto que dijiste, me quedó muy, muy bien. Yo lo veo como todo bien, quizás puede llegar a aumentar el rendimiento, pero a costa de que si antes de utilizar el gamification no les gustaba hacer esa labor, poniéndoles el gamification ahora les gusta, entonces hay algo más detrás. O sea, lo que se tiene que cambiar es directamente, no te gusta lo que estás haciendo, tienes que buscarte otro lugar. Como veo, el gamification es una manera de sigilosamente enredar y retener a las personas, como diciendo, oh, bueno, no te gusta trabajar acá, te pongo otra dimensión, si se quiere ver de una manera, en la cual te va a gustar, vas a seguir haciendo lo que no te gusta, pero te vas a divertir. Entonces, para mí es ir más atrás, al punto en el cual tienes que cambiar de laburo.
Exactamente, pero ¿cuál es el problema, Carlos? A ver, vamos.
No, que yo creo que justamente no tiene solo que ver con el laburo que hacen, sino con el ADN que está detrás de esa modalidad de vínculo con el tema laboral, con ganar la plata para vivir tal cual está concebido en nuestra cultura. Y en esto hay que quizás reconocer la capacidad creativa de, no sé, las áreas de recursos humanos de las empresas, que se las ingenian detectando ese vacío, ese abismo estructural que existe, mecanismos que creo que a un costo altísimo, porque creo que el costo de esa neutralización de ese vacío se paga y muy caro. No solamente en ese ámbito, sino en la vida misma de la gente, pero como que hay una tecnología detrás para poder contener ese fenómeno que en su naturaleza misma tiene el problema. ¿Cómo está uno inserto en el mundo? ¿Cómo está uno vinculado a su subsistencia y a su productividad?
Sí, es como que no es inocuo, no es casual que sea justo en el ámbito laboral que se da esto. O sea, evidentemente hay una gran insatisfacción y muchísimas problemáticas por ese lado, y las empresas están viendo que de alguna manera tienen que parchar el asunto. Definitivamente los costos, igual, humanos y no humanos, son muchos. Después les voy a mandar acá en concreto para que vean los esquemas que diseñan y el tipo de inversiones que hacen. Y además a mí lo que también me parece es un poco lo que decía al principio, que es una muy triste manera de utilizar una herramienta de revisualización, creo que vos planteaste en esos términos. Es una manera muy triste de utilizar una herramienta que realmente podría ser algo positivo e inspirador, pero de esta manera se convierte en algo perverso, como es el gamification en el sentido del enfoque de utilizar los videojuegos para como interfaz y como para determinadas cuestiones.
Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo estoy casi convencido a esta altura del partido de que la solución, la panacea, es una variante de gamification. Y estoy hablando de la panacea grande.
Para nosotros, o sea, y para la cultura para todo. Central.
Es una base por la que hay que matarse. La gamification no es una opción, es una realidad.
No hay que cederles el terreno, digamos.
Ustedes pueden hacerse los distraídos y mirar para otro lado, o pueden entender la realidad y darse cuenta cuando hay algo que es, cuando hay algo que es y es fundamental. Entonces, el gamification, de nuevo, te abre la pregunta y te abre el foco del análisis acerca de las estructuras y los relatos posibles. Sobre, de nuevo, lo que puede servir para separarte de algo, para camuflártelo, para falopearte, o puede servir para despertarte. Claro. Es decir, para ver todas las cosas que vos no querés ver, que no estás viendo. O sea, tiene ambos aspectos en una misma dinámica. Y ahí, antes de ir con Greta, les hago... ¿Cómo no? Greta cambia en 5 segundos, me dice, récord mundial.
Era una pregunta, pero yo era menor.
Bueno, entonces pregunta, a ver.
Es que no te dejé terminar, por eso. Decís, este proceso de gamification es... o sea, la panacea está en una forma específica de gamification. No toda gamification es para falopearte, por decirlo de alguna manera, o para despertarte. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Dónde está?
La diferencia es cuando la gamification lo que hace es transcodifica lo unívocamente estructural que vos estás hackeando y sacando de tu visión, estás amputando de tu visión. Hay un montón de cosas que vos no querés ver. No querés ver. Están adelante tuyo y no las querés ver. Entonces, que hay un gamification, uno puede pensar que justamente involucra dos aspectos. Hace una codificación entre el emisor y el receptor. ¿Qué hace? Toma aquellas cosas que vos dejás afuera de tu campo visual y de consideración y las convierte en elementos que vos no podés dejar de ver. O sea, una interfaz de gamification que conoce el campo de lo que va a ser revelado y conoce la estructura perceptiva de la gente puede convertir algo que está deliberadamente siendo segmentado y eliminado del radar en algo inevitablemente visible. Es decir, una de las cosas con las que nosotros tenemos que luchar día a día es en el descubrimiento del relato que tenemos al lado nuestro. La historia a punto de ser escrita que no escribimos. Entonces, eso es un problema de recursos y de estructuras que están como piezas de un rompecabezas dejadas casi al azar al lado nuestro. Nosotros vemos piezas constantemente, piezas que no podemos darle un sentido, pero sabemos que hay un enigma detrás de eso y que lo tendríamos que resolver. Entonces, una visualización adecuada, es lo que puede saltar todas las limitaciones, todos los condicionamientos culturales y obligarnos a ver lo que tenemos que ver. Es decir, aquel conjunto de patrones perceptivos que minimizan la distancia estructural. Es decir, nos ponen lo más cerca posible de el absoluto estructural, de aquello que está negado a la relatividad perceptiva. Pero hay una estructura, y ese es un aspecto filosófico que nosotros tenemos que abordar, y que es una idea abordarlo hoy, que es, más allá, en la era de las virtualidades, en el éxtasis de lo relativo y de lo subjetivo, la clave está en no terminar de subirse a ese caballo loco de la virtualidad, porque todo indica y te quieren hacer creer que todo es sueño, que todo es un sueño, que la vida es un sueño. O sea, en este momento hay fundamentalmente una cultura dominante, que es una cultura que trata de relativizar las características y las propagaciones estructurales de la realidad. Porque es verdad que el hombre se ceba con su posibilidad de entre la falopa, esto, lo otro, y ciertas conquistas y determinaciones materiales y técnicas, como hablábamos el otro día, vos te cebás. Entonces pensás que todo es un espejito de color, que todo es percepción y que todo es sensibilidad y que todo es subjetividad y que todo es relativo. O sea, hay un montón de elementos evolutivos de nuestro pasado y de nuestro presente ideológico que nos llevan a que pisemos el palito de la ensoñación como soporte preeminente de la vida. Y la vida no es una ensoñación, muchachos. Vos podés pensar lo que quieras, pero todo, o sea, en el fondo, hay más allá de que está atacada, está minimizada, está bastardeada por incomprensible o por inaccesible, pero hay una estructura, muchachos, hay una estructura, porque si no hay una estructura, digamos, que evidentemente en el fondo lo sabemos, porque no nos tiramos para probar de la terraza a ver si volamos, ¿no? Como que en ciertas cosas nos tomamos en serio que hay una estructura, no da todo lo mismo. Pero culturalmente vos armaste el versito de la ensoñación, ¿no? De esta ensoñación permanente. Y antes de ir a vos, sí, quiero dar un último comentario, que es que esto nos lleva a la pregunta de cuántos. Porque lo que une a recoger florecillas con el operador del lanzamisiles es una estructura común. Entonces una de las preguntas que hay que hacerse es, ¿cuántas estructuras posibles hay? O dicho de otra manera, ¿es factible adivinar algo de la estructura subyacente a partir de la fisonomía de la interfaz lúdica que yo estoy operando? Dicho de una tercera manera, ¿es posible, cuando a mí me plantean que mi juego es juntar florecillas, yo puedo, qué es lo que puedo colegir o qué es lo que puedo adivinar de la acción subyacente estructural? Es decir, yo tengo la semiplena prueba de que no estoy juntando florecillas, de que muy probablemente ese sea un ardid, una interfaz, que el sistema quiere que yo vea eso porque a mí me gustan las florecillas. A otro le pondrá que vos estás pescando en un estanque porque le gusta la pesca, o porque siente cierta gratificación en juntar pececitos. A otro quizás le dará un campo de batalla porque tiene predilección por matar, pero en realidad es una máquina cosechadora de florecitas en la realidad estructural. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo yo adivinar? Si puedo adivinar algo, y yo creo que sí, de la acción última estructural que estoy ejecutando a partir de la interfaz. Porque no cualquier interfaz sirve para cualquier cosa. Esto nos implica, nos obliga a meternos en un berenjenal en un desafío espectacular que es ser ingenieros reversos de visualizaciones. Es decir, yo a vos te digo, mirá, me están haciendo jugar este juego. ¿Qué te parece que me están haciendo hacer en realidad? Porque esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Si nos están hackeando y nos están moderando nuestra distancia estructural, uno de los elementos que tenemos es ¿por qué eligieron esta interfaz? ¿Por qué eligieron esta interfaz y no otra? Se ve que estoy haciendo algo de determinadas características.
Sí, yo te iba a hacer una pregunta con respecto a lo anterior que estás diciendo, pero de paso también con respecto a esto. Hablabas de esta cuestión de la ensoñación y cómo de alguna manera se nos va educando, ¿no? Pensaba en lo que hablábamos la semana pasada del tema de Apple, de los dispositivos, uh-huh. De este gusto por el jueguito, el juguetito, el caramelito, la cosita. Me pregunto si es tan negativo. Tal vez no está bien expresado tan, pero bueno, ¿cuán negativo es? O bueno, habría que medirlo, que las nuevas generaciones tengan esta especie de gusto por el gamification. Porque digo, justamente, ¿no? Pienso en un chico, una persona que crece en esta cultura, con estos estímulos, con estos productos que se le ofrecen, con todo este tipo de cosas. Vos decís, no se vamos, ¿no? Uno se ceba. Bueno, pero no sé, como pensaba eso, el impacto que tiene la gente que crece con ese impulso, si bien está claro que vivir en una ensoñación no está bueno, porque sí, podés vivir, salir a la calle, además de no ser consciente de la estructura subyacente de tu propia vida y el alcance de tu acción, corres el riesgo de que sí, salís a la calle y no sé, te pensás que estás en Matrix y te lleva puesto un camión, pero no sé si se entiende mi pregunta. Y por otro lado, vos decís, ¿qué nos revela el gamification de las estructuras subyacentes? Yo no sé, ¿siempre hay contacto? O sea, vos como que tirás la pregunta como diciendo, bueno, yo tengo la fuerte sensación que sí, que puede haber alguna pista en lo que estás haciendo, que te revele algo más. Pero, no sé, a mí como que la verdad me costaba imaginármelo eso, como de... Por ahí algunas visualizaciones son re azarosas y súper caprichosas y no tienen mucho que ver con lo que están escondiendo, ¿no?
Y algo tienen que ver porque lo que tienen la misión de transformar determinada acción humana, determinada capacidad que la computadora que te da la visualización no puede hacer, porque por algo vos sos el operador.
Sí.
Entonces, la computadora necesita algo de vos. Necesita determinada secuencia de operaciones de tu parte, sí. Determinado criterio, determinado conocimiento que vos tenés. Lo va a extraer de la manera que logre darte a vos un estímulo o un incentivo para que vos ingreses esa secuencia de operaciones en el sistema.
Sí,
ahora bien, esa estructura, esa particular estructura que necesita de vos, tiene algo en particular, porque si no, no la necesitaría de vos, la haría la máquina. Es decir, hay algo en común entre juntar florecitas y matar gente. Hay algo muy sutil, pero ahí debe haber algo en común, porque si no, la máquina, y ya voy... No podría convertir la acción humana tuya percibida de juntar florecitas en otra cosa o viceversa. Greti.
Claro, claro, en este caso sería la similitud está no en la interfaz per se, es decir, es lo mismo si estás juntando flores que si estás sacando a caballo, lo que sea, sino en el tipo de acción que estás realizando, esa es la cuestión.
Claro.
Si es apretar muchos clics o si es hacer un clic continuo, esa es la diferencia.
Claro, en realidad podríamos generalizarlo y plantear que más allá de si es un clic continuo o son muchos clics, el clic en realidad es una representación. Vos tenés todo un espacio, una especie de tablero de juego en tu cabeza, y vos tenés una compaginación entre tiempos, espacios y acciones. Es decir, es una relación multidimensional en donde vos elegís hacer determinadas cosas, es decir, apretar determinado botón en determinado momento, en determinado lugar, con el cursor en determinado lugar. Es decir, es determinado un punto más complejo que simplemente si es algo secuencial o continuo o discontinuo. Es decir, son
¿no? Un ejemplo, pero
claro,
un ejemplo de
es decir, son patrones que hablan de determinada configuración de la problemática.
Ahora, en esa dualidad de la que vos hablabas al principio, cuando describías que puede ser tanto útil como para visualizar alternativas como para neutralizarlas, ¿cuánto pones en la interfase, llamémosle, y cuánto en el tablero de control del usuario? ¿Una misma interfase puede ser interpretada de manera absolutamente distinta o puede significar estructuralmente cosas distintas?
Yo creo que una interfaz te vincula necesariamente a un relato. Es decir, todas las personas que están jugando StarCraft en este momento, más allá de que cómo cada uno viva el StarCraft, hay un relato al que se tienen que someter. De hecho, toda visualización, mediada o no mediada, en una época como esta, tiene una relación de profundo sometimiento hacia el que percibe. Vos te habrás dado cuenta que las visualizaciones son preeminentes, dominan al visualizador, no es al revés.
¿Cómo? ¿Qué sentido?
Que lo que ves te está dominando en este momento. En una época como esta te entrenan para que vos seas un esclavo fundamentalmente de tus visualizaciones. No tenés ningún tipo de autonomía, ningún tipo de capacidad crítica para rebelarte ante lo que ves.
Cuando decís visualizaciones, ¿también es lo que los demás ven de vos? No,
es lo que vos visualizás.
Como que en lugar de ser un insumo que uno puede utilizar para construir ese relato que apunta a una estructura, tiende más a ser una toma de control de un relato que no existe en todo caso. Es como que pedirle al que juega videojuego de Perón que haga de eso un relato. No, el tipo está jugando el videojuego de Perón. O quizás otro ejemplo, donde quizás me voy un poco del tema de los videojuegos. Pero yo escuchaba lo que contaba Lau sobre la serie Mad Men. Y yo vi toda la primera temporada y tiene un grado de perversión mayor lo que describía. Porque en la serie, a los personajes que fuman, que están todo el tiempo tomando alcohol, les pasan cosas feas, les agarran paros cardíacos, están hechos mierda. Sí, pasa eso. A medida que va avanzando la temporada, vos ves cómo les van pasando cosas y son graves. Bueno, ¿cómo eso aún así genera los estímulos que describe Lau? Identificación.
No, bueno, pero eso porque a nuestro estadio de análisis es trivial eso. Deberías poner la misma cara de sorprendido si eso no ocurriera. Vos con el bagaje que vos tenés, en vez de escandalizarte, tenés que simplemente certificar que es algo obvio, digamos. Y acá hemos analizado copiosamente por qué, digamos, cuál es el sentido. ¿Cuál es el sentido de el whisky, el tabaco, lo que sea? Y bueno, tiene un sentido realmente importante, porque de nuevo, si nosotros estamos hablando que hay un problema estructural, vos cada capa de mediación y de distorsión que vos pongas, vos por lo menos sentís que estás haciendo un negocio más allá de probablemente... Ay, no, me asusté porque vi de repente una azul. Azul, pensé que estaba transformándose.
Es la visualización.
Claro, de repente vi una cosa todo azul. ¿Cómo era? Evidentemente, podemos empezar a compaginar por qué estamos en una época que plantea la virtualización, la virtualización hacia el punto del alejamiento estructural, es decir, del acrecentamiento de lo que es la distancia estructural. Ahora ya vamos a volver con esto, pero quiero ir con Rodri, que quería como para ir
me mataste ahora
te maté, no sé no, qué no, viejo, no sé qué, que sí, vayan al frente como Carloncho, vayan no. al frente, vayan al front.
Quería hablar de las dos primeras de la nota 1 y 2.
Dale.
De las 6 y 7 para mí. Que me hacía acordar, más allá de todas las connotaciones que pueda llegar a tener el tema, obviamente, de el whisky, el tabaco, la autodestrucción, la falopa, incorporar algo que me parece importante, que es la melancolía. Y justo el otro día estaba viendo una película, que seguramente varios la vieron, que es muy hitera, que se llama Medianoche en París, que básicamente es de la nueva de Woody Allen. No les voy a contar nada importante, sino que el personaje desea estar en Francia en los años 20. Y nada, como que quiere estar ahí, y bueno, pasea por eso, por esa época. Y se habla un poco de la melancolía como un estadio en el cual uno no está cómodo en el presente y no desea el presente, o sea, ni hablar del futuro, o sea, de imaginarse a partir de ese presente hacia el futuro, sino que uno quiere retrotraerse a otra época y se ve como encandilado por las luces más estéticas de esa época, quizás. Y un poco las dos primeras notas me hicieron recordar un poco, bueno, lo del peronismo y lo de cierta identificación con la época de los 50 y 60 en Estados Unidos, más allá obviamente de las connotaciones que uno pueda tener acerca y de los análisis que hacemos acerca de el whisky, el tabaco, la autodestrucción, que también es como es súper complejo porque se mezclan un montón de cosas cuando uno mira hacia el pasado, ¿no? Así que era eso.
Creo.
No, un poco el tema del whisky y el tabaco, como que con esto de volver, o sea, el pasado que en verdad no se recuerda cómo fue, eso es un poco lo que apunta la película. Qué sé yo, por ahí con el caso de Mad Men es un pasado donde podías fumar sin saber que lo estaba haciendo mal. O qué sé yo, en el caso de Perón puedes acordarte con gracia de acontecimientos que fueron realmente traumáticos. O sea, esta cosa como que es muy poco estructural, si se quiere, porque no tiene un fundamento sólido, es decir, es vapores. Sí.
Exactamente, son artificios. Muy interesante lo que decís. Yo pensé que ibas a decir whisky, tabaco y peronismo. Pero
está muy bueno.
Hay una cuestión que vos mencionás, que es la tergiversación entre nostalgia y melancolía. Se suele hacer esta tergiversación, se suele plantear que la melancolía es igual a la nostalgia. Creo que no sé si el whisky, el peronismo, lo que atrajo, pero bueno, la nostalgia y la melancolía son cosas diferentes, aunque nos quieren hacer pensar que son lo mismo, ¿no?
La igual diferencia... ¿Vos habló de melancolía o yo escuché mal?
Él habló de melancolía. Lo que pasa es que para mí ese es un concepto de nostalgia. Es decir, una nostalgia tiene que ver con justamente una añoranza o una melancolía específica respecto del pasado. Pero yo siempre planteo que es válida la melancolía respecto del futuro o respecto de una atemporalidad. Hay que darle pie a esa melancolía, porque la melancolía es un matiz perceptivo, es un clima muy abstracto, es una condición humana muy útil y muy rica, que no tenemos que dejar que sea cooptada por la historia o por los relatos estos, digamos, nostalgiosos, ¿no? Que eso sí... O sea, son dos vínculos con la estructura diferente.
Sí,
claro. ¿Vos me hiciste una
serie? Sí, es algo, otra cosa, pero relacionado. Que, digo, no puede ser que por ahí todo este tipo de enfoques de nostalgia o melancolía, según como se lo quiera llamar, no sea como una especie de identificación de que el malestar es cultural. O sea, porque uno sigue, se sea como... lo contrario de por ahí los enfoques psicoanalíticos, si quieren, que se suponen que el mal está en uno, o no sé, la verdad no sé si me
entiendes, no sé.
Pero cómo sería, o sea, uno sigue siendo uno, la falla no está en uno, sino en el contexto, en el medio en el que se tiene que mover. en ese sentido, desplazarte cuando en esta película, bueno, el deseo de desplazarse a otra época es justamente cambiar de contexto cultural por uno que sea más acorde a cómo es tu deseo de la cultura, de dónde te gustaría estar. A veces al pasado, a veces al futuro o algo que nunca existió, por eso te vas al futuro que no es.
Es muy interesante lo que planteas. El problema, yo creo que sí, que puede llegar a ser un primer paso, es decir, un paso hecho a regañadientes en ese camino que, como en la paradoja de Zenón, siempre vas a avanzar, pero nunca vas a llegar. El camino para reconocer que lo que vale es la cultura es igual al de la flecha de Zenón.
Que uno mismo no
te van empujando, te van empujando, pero nunca llegas. En ese avance relativizado al extremo, debilitado, justamente coincido con vos que trata de desagotar un poquitito y de conceder a la línea cultural algo. Lo que pasa es que es un
es imposible, es para falla. No podés viajar en el tiempo, digamos. Claro. O sea, es algo improductivo.
Claro, pero ¿sabes cuál también es el problema? Que es pensar que hay un problema específico como de compatibilidad entre dos factores, que es la cultura que te circunda y vos. Es decir, no que hay una falla X estructural, que en definitiva es poner el problema en la mitad. Es decir, no es que ni sos vos ni soy yo, está en el medio el problema. Es decir, como que la cultura y yo no nos llevamos bien. Ninguno está mal o enfermo intrínsecamente, ¿no? Es simplemente que yo tendría que haber nacido 60 años antes o 140 después. Lo cual es tramposo, porque por un lado el avance es que pone lo cultural en la ecuación. Ahora, parecería encapsular el daño en una zona en donde es imposible avanzar hacia una línea de transversalidad histórica de la cultura para poder descubrir cuáles son los aspectos que está bien llevarse mal en todas las épocas. O sea, no es un problema, es un problema de inserción global entre el hombre y la cultura, no que justo te tocó una cultura equivocada. Es lo mismo que si estás con una persona y que no anda la relación, y vos, en vez de decir, pero che, ¿no será un problema de un modelo de relación? Decís, no, el modelo no es el problema. El problema es que justo nosotros dos no nos llevamos bien.
Pero además también en esos casos no hay una evaluación, bueno, quizás conectado con lo que vos decís, un análisis más integral de uno. O sea, lo propio también es cultural, es parte de la cultura, uno mismo. Si vos estás pensando, bueno, que quizás el problema no lo tenemos, pero que es una cuestión de época, como que te estás dejando fuera de la ecuación a vos mismo. Bueno, o tal vez estás respondiéndote que en definitiva el problema no tenés vos porque vos no enganchás en esa época, pero en otra lo harías, no sé. Pero como que siento que estás quedando afuera del análisis algo que también es parte del plano cultural. Si vas a conceder a la cultura, que es vos, cómo te insertás en el medio en el que estás viviendo y cómo vivís, ¿no? Digo.
Claro, o sea, hacer un inventario de todo lo que la cultura imprimió en vos y te condicionó.
Claro.
Y eventualmente abrir la discusión de si eso se puede reescribir o reformular. ¿Ibas a decir algo?
No.
Bueno. Es una lucha, no. Otra que un hacker. Necesito un videojuego para esto. Bueno, a mí me gustaría avanzar. ¿Hay algún análisis más de las minis? Es impresionante, pero ya son las 11 menos 10 pasadas, estamos en vivo. No, quiero avanzar sí o sí porque viene bien esta secuencia. Quería ver si que se podía comentar algo más de lo del marketing y el peronismo. El tema de, yo creo que el peronismo pareciera como que cuando se fundó hace décadas le hubieran incluido una genética especialmente adaptable al Facebook que vendría mucho tiempo después, ¿no? Parece un conjunto de culturas diseñado para Facebook, ¿no? Claro. Diseñado para la virtualidad. Realmente falopero como lógica, como dinámica. Quiero plantearles lo siguiente. Dentro del conjunto de hábitos que tenemos para pensar las cosas, la pregunta es, ¿cómo es el vínculo histórico de inercia cultural que nos acerca o nos aleja de esto que estamos definiendo como un territorio estructural, un territorio de difícil camuflaje o relativización, determinados posicionamientos en donde se va disolviendo esta bruma onírica o pro-onírica de toda la experiencia vital? Y yo lo que plantearía es que a medida que el hombre puede ir avanzando, puede ir tecnificando, cuantificando, gestionando su relación con los procesos de vida, con estas configuraciones de las que siempre hablamos, de alguna manera necesita un vínculo o una reconsideración de todo este territorio estructural que, sin esa aproximación técnica a lo que es, quizás podríamos llamar, la raíz de lo absoluto en nuestras existencias, digamos, porque, como siempre hablamos, si hay algún postulado del cual uno puede partir para asegurar algo y empezar a construir su sistema de hipótesis para manejarse en el mundo, por supuesto que tiene que ver con ese cambio de fase que va de la vida a la muerte. O sea, seguro tiene que ver con algún postulado. En la cultura central lo que te van a decir es que te vas a morir. O sea, que vamos a construir todo nuestro sistema cultural sobre la base de que te vas a morir. En la independencia sería tratar de construir todo sobre la base de que estás vivo. Digamos, la hipótesis antinómica de la primera. Ahora, fíjense que todas estas disquisiciones, que son por supuesto estimuladas por la época al rezongonamente, pero sin pausa, irse acercando a la ponderación y a la temática de la vida y de la muerte y de la tecnificación de eso. Es decir, el avance de la ciencia es sin duda una pregunta permanente acerca de la estructura de las cosas. La ciencia moderna va en esa dirección constantemente, más allá de todas las discusiones que se puedan tener de los modelos, de las representaciones. La ciencia, las preguntas estructurales, es como que hieren de muerte la cultura central, en cuanto a que si uno le suma el estar jugueteando con esas preguntas, ¿no? Históricamente, el hombre está como jugueteando, está merodeando determinada zona. Y a eso le suma una pregunta que yo haría, que es, ¿para qué se supone que evolutivamente el hombre es la única criatura que es capaz de conceptualizar su propia conciencia, su vida y su muerte? ¿Para qué estará eso ahí? ¿Para qué podrá el hombre fantasear con la vida, con la muerte, poder imaginarse qué pasa antes, después? ¿Para qué estará eso ahí, no? Evolutivamente. Parece haber ahí un choque, un contrasentido, algo que está en tensión, algo que está diciendo, bueno, a ver, aunque no queremos, aunque la cultura nos pide ir para otro lado, hay determinadas circunstancias de la realidad que nos empujan y nos dejan ahí esa pregunta y esa indeterminación. Es como que la curiosidad que mata al gato, ¿no? Dicen que la curiosidad del gato, cuando ya vio algo que le llama la atención, como que se queda y hasta que no lo resuelve no puede estar bien. Esto es lo mismo. Acá hay determinadas circunstancias de la evolución histórica que hacen que estamos ya subidos a una fantasía, aunque no queramos. De hecho, la función de la cultura central es intentar amortiguar o hasta anular esa herida mortal. Es decir, es como la mordida de un vampiro. Digamos, está la pregunta en el aire y en la estructura de las cosas. Es decir, es muy difícil, de manera absolutamente consistente, evadir esa pregunta. Evadir esa pregunta. Está, aunque la neguemos, y cuanto con más fuerza se niega, más vuelve, más regresa y más sigue insistiendo. Y no nos deja tranquilos. Entonces, el tema es empezar a observar todas las cosas que cambian a medida que uno verifica o uno se va adentrando en una perspectiva estructural. La perspectiva estructural de las cosas, la hipótesis es que sí o sí lleva a la independencia. Es decir, no se puede aceptar la ensoñación de la cultura central después de que vos, aunque sea una vez, te empezaste a hacer alguna pregunta. Es decir, el sistema ilusorio es un sistema cristalino que no puede coexistir con una fisura. Es como cuando un vidrio tiene una fisura. Vos sabés que eso indefectiblemente se va a ir propagando, se rompe la ilusión. Y lo que estamos asistiendo ahora, desde mi punto de vista, es el paulatino quiebre de todo un sistema ilusorio. Un sistema que justamente está condenado porque está basado en una negación de lo estructural. El problema es que con las herramientas que tiene el hombre es inevitable encontrarse con lo estructural. Es inevitable que uno diga, bueno, pero ¿qué pasa si yo considero que un hombre exitoso es un hombre que muere? ¿No es cierto? En la cultura central trata de asociar eso, de asociar, viste, la madre, la mujer exitosa es la madre, la que se entregó a sus hijos y la que se entrega sin luchar ante la finitud, ¿no? Fíjense que por un lado está eso, es una visión que insiste con que un objeto que se cae, un objeto que está parado y que después se cae, es un objeto que anda bien. Fíjense el contrasentido. Hay una cosa que está parada. En el fotograma siguiente se está cayendo y en el fotograma siguiente está disuelto en el piso. Hay que ponerle mucha poesía, mucha garra, para convertir eso en un relato triunfal, en un relato feliz. Ese es el gran hackeo de la cultura central. Esa es la gran habilidad, que es trastocar, que justamente es un gamification. Es hacerte sentir que vos ganaste la pantalla, pero tu muñequito está destrozado. Entonces, ¿cómo lográs transformar un avatar perdidoso, ¿no es cierto? Mejor dicho, ¿cómo lográs transformar una estructura desarmada y desgastada en un avatar que ganó? Necesitas un engranaje, una dinámica de virtualización, de traspolación del relato, de un montón de cosas. Ahora, a lo que yo voy es a lo siguiente. Una vez que un hombre vio una cosa, no importa que sea otro hombre, un objeto cualquiera, puede ser nada, una estructura, un poste clavado en el medio del campo, en el medio de la nada, un poste que se yergue y está ahí y pasan los años, las décadas y no se cae el poste. Alrededor de ese poste los hombres se levantan, se caen, se levantan, se caen, se levantan, se caen, pero ven el poste ahí y el poste ese no se cae. Esa contrastación, eso deja abierta la puerta a varias cuestiones. Primero, de ver si puede haber un hombre que no se caiga. Y después de reconsiderar si todas nuestras concepciones para evaluar lo bueno, lo malo, lo que se cae, lo que no se cae, lo feliz, lo infeliz, lo que tiene calidad, lo que no tiene calidad, todas las disquisiciones, si no están condicionadas por ese axioma de que lo bueno es lo que se cae. O sea, nosotros tenemos una contradicción. Vemos dos clases de sistema. Por un lado, el hombre es capaz de admirar las maravillas, los prodigios de la técnica, de lo que no se cae. Puede admirar un país que crece, un puente que sobrevive una guerra, una nave que puede soportar tremendas fuerzas y campos y llegar a otro planeta. El hombre puede ver eso y ver el relato triunfante de eso. Y a su vez tiene que compaginarlo con un relato de para sí mismo decir, bueno, el hombre bueno no es el que no se cae, sino que se cae. O sea, para los puentes, para las naves espaciales, para un montón de cosas, vale un criterio de calidad y de sustentabilidad. Pero hacemos una pequeña excepción, porque claro, somos mortales y tenemos que acomodar un poco las cosas. Entonces, lo que yo te quiero plantear es que la estructura abre un interrogante. La estructura es lo que en definitiva demuestra que existen las evasiones y que en el fondo las evasiones nunca pueden imponerse por completo, porque lo único que pueden lograr las evasiones es darte un gamification. O sea, te pueden dar la pantallita de que ganaste. Ahora, la pantallita de que ganaste no puede reemplazar lo que ocurre en la estructura, lo que ocurre en la realidad. Y lo que ocurre en la realidad es un juego diferente. Hasta hace unos años atrás, cada hombre tenía que encargarse necesariamente de estar relativamente próxima a su estructura. Imaginémonos hace 200 años, un hombre estaba bastante cerca del proceso de su estructura, porque tenía que conseguirse un alimento diariamente y tenía mecanismos, si se quiere, de evasión parciales, pero la estructura, había una estructura que se imponía constantemente, más allá de que se la quería dibujar con la religión y eso, pero un hombre, vamos a decir que un hombre de hace unos cuantos años atrás, había ciertas cuestiones estructurales con las que tenía que lidiar. Hoy por hoy estamos en una situación bastante diferente, en el cual ocurren varias cosas. Primero, que la estructura, el que domine la estructura, domina el mundo. El que domina la estructura, o sea un país, una civilización o un hombre que domina los procesos de la estructura, está mejor que aquel que no puede incidir en eso. Entonces, el hombre tiene, por un lado, el imperativo de que cada vez puede manipular más y mejor la estructura. Es algo muy tentador. Y a su vez, tenemos en el sentido contrario, hay toda una capa de mediatización que va alejando al hombre de la estructura. Del mismo modo que, por ejemplo, una persona que ahora come alimentos procesados. Antes no había alimentos procesados. Entonces el cuerpo tenía que hacer justamente todo un trabajo, y toda la evolución nuestra está, desde el punto de vista de los alimentos, nuestro organismo necesita hacer ese trabajo, necesita estar en tracción con la estructura para justamente, por ejemplo, alimentarse sanamente.
Pero no entendí. Y si los alimentos pasan a ser procesados, como que
el hombre no hace trabajo.
Ese esfuerzo, claro, se atrofia, digamos, esa herramienta.
Exactamente. Que tu organismo, desde un punto de vista nutricional, se aleja de la estructura. ¿Por qué se aleja de la estructura? Del mismo modo que si vos
alimentos procesados, te referís a las papitas.
Sí, alimentos procesados, se sabe lo que es un alimento. Alimento procesado, claro, se llama. Exactamente, exactamente. Sí, en particular unas papitas. Y ya voy con ustedes, hago un primer cierre. Del mismo modo que si vos ahora podés atacar sobre tus centros de placer arbitrariamente, a través de una adicción, por ejemplo, para anular la distancia, es decir, para fracturar la correlación entre trabajo y placer. Entonces vos manipulás eso y te desvinculas tu sistema de placer de tu sistema de motorización de acciones, de planificación y demás. Del mismo modo, si vos comes un alimento procesado, vos estás desvinculando todo un conjunto de trabajos y de acciones que hace tu organismo. El trabajo que lleva descomponer esos alimentos con lo que te aporta. Es como que directamente le estás dando todo procesado y eso tiene un impacto demoledor en tu organismo, en la parte digestiva. Ahora, vuelvo con esta analogía. La cultura, a través de una separación de lo estructural progresiva, te da determinadas instancias y experiencias procesadas que lo que hacen es van atrofiando, o sea, primero que te separan de la estructura, logran gestionar ese gap creciente que hay entre el hombre y la estructura, a nivel total, alimentación, gestión de la psicología, productividad, todo. De hecho, el gamification me viene al pelo porque demarca el grado de procesamiento máximo, absoluto, que es el divorcio cuasi total, no total, porque si no, yo tengo una estructura que estoy pasando de un lado al otro, por eso necesito enchufarle al operador, a la interfaz. Pero me permite procesar la realidad para que yo directamente me termine divorciando del último eslabón que me tenía conectado a una estructura sólida, que era cierto esquema de trabajo. Es decir, cuando vos ibas al trabajo o vas al trabajo y vos tenías que agarrar una carretilla y demás y lo que fuere, vos sabías lo que estabas haciendo. Agarrabas, ponías un ladrillo sobre el otro y después veías el edificio terminado y decías, bueno, hice un edificio para Mongo. Ahora vos quizás estás en una oficina y estás haciendo cosas que ni sabes para qué son. Son parecidas al gamification. Es de alguna manera un alimento procesado para tu metabolismo diario productivo. Es decir, es una gestión de una distancia con una estructura, con la estructura. ¿Se entiende un poco el planteo?
Sí, totalmente.
Sí,
está
muy bien.
¿Cerraste?
Sí, cerré.
Parcialmente. No, a ver, te sigo con esta, con todo este concepto de me gusta lo de una vez que ves los resortes, la magia se evapora, algo así como que vislumbrar estos quiebres de a poco indefectiblemente tiene que llevar a una reflexión acerca de las estructuras y de los modos de vida y demás. El tema es, vos hablás de cómo este
resquebrajamiento.
Gracias, resquebrajamiento de la época. Que en definitiva son todas las cosas, porque digo, ¿cuáles son esos quiebres? Todas las cosas que venimos hablando y que entienden este espacio en torno a diversos ámbitos de la vida de una persona, ¿no? Me imagino, pero...
No, a ver, eso no lo entendí.
Y bueno, digamos, ¿cuáles serían los quiebres que te muestran estas estructuras subyacentes? Mejor dicho, lo endebles que son. Y no sé, pienso en la cuestión de la pareja, discutir acá, pienso en el tema del trabajo, pienso en...
No, pero el tema es algo muy grande, decir el tema. El tema del trabajo o el tema de la pareja no me muestra nada. Aplicado al tema del trabajo o al tema de la pareja, vemos el proceso múltiple. ¿Cuál es el proceso múltiple? Por un lado, la estructura quiere emerger. Quiere emerger tectónicamente. Quiere salir a la superficie. La estructura siempre va a reclamar su preeminencia. De una u otra manera. Sobre esa estructura podemos tratar de poner los paños fríos y distorsivos de la mediatización, de determinada virtualización oportunista y direccionada. Es decir, podemos tratar de falopear un poco por ahí y demás, pero hay una tensión permanente entre la estructura y tu gestión del impacto mediatizado de la estructura en tu vida.
No, entiendo cómo funciona y quizás no me expresé bien. Lo que quería era darle un cuerpo al tema de cuáles son los quiebres en ese resquebrajamiento de época, en concreto en las instancias cotidianas, digo, por eso ejemplificaba. Pero más allá de eso, vos decías, necesariamente, y a eso venía todo, cuando uno evidencia estos, cuando uno ve, cuando uno percibe estos quiebres, necesariamente eso desemboca en la independencia. O tiene
no,
que desembocar.
Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que hay una relación entre el surgimiento y el bando de lo estructural, hay una relación de amistad natural entre lo estructural y la independencia. Eso es lo que estoy diciendo.
Que no es lo mismo.
Que hay una afinidad. No estoy diciendo que algo tan lineal como va a ganar la independencia o va a ganar la estructura.
Pero que era un proceso que quizás iniciaba en eso y desembocaba eventualmente en un estado de mayor independencia.
Lo que estoy diciendo es que la independencia acaba de encontrar un aliado fundamental. O sea, la independencia descubre en la realidad estructural su mejor amigo. O sea, la independencia tiene que, así como hasta ahora veníamos intuyendo que la independencia y la falopa no se llevaban bien, pero no teníamos el porqué. ¿Por qué no se lleva bien la independencia y la, una virtualidad, un camuflaje de las cosas, lo ilusorio, la, ¿por qué con toda esa gama de cosas, viste, que tiramos la bronca por el arte, la poesía, estas cosas? ¿Por qué? Bueno, por esto. Quiero armar un sistema de ideas que me permita explicar completamente por qué hay, cómo son los bandos y cómo está armado el juego. Y por eso necesito la idea de lo estructural. Lo estructural como una manifestación de la realidad que es gestionada constantemente. Para gestionar toda realidad hace falta una cultura, siempre. Hace falta un guante, algo necesitas para manipular la realidad. El tema es que si vos querés ponerte unos guantes de boxeador o querés ponerte unos guantes para justamente aplicar ciertas operaciones sobre la realidad.
Sí, es como que entiendo el giro dialéctico, o sea, entiendo la construcción estratégica y lo dialéctico que planteás. Nada, quizás me pregunto acerca de la factibilidad de que cuando el individuo empieza a percibir estas fallas estructurales, o sea, como que las reacciones quizás más comunes que veo van más desde el cinismo a la negación, a... O sea, está bien, vos estás viendo el poste ahí en el medio del desierto que te hace abrirte un montón de preguntas acerca de la vida, de la muerte, de cómo perdurar en el tiempo, la sustentabilidad, pero como que me...
No, no, es que no me estás entendiendo, evidentemente. Yo no estoy diciendo que una vez que vos ves el poste, al día siguiente vas a Río Revuelto. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo, estoy asociando constelaciones de cosas entre sí. Esto es un sistema de fuerzas y de campos, no es un partido de fútbol que termina 90 minutos, contamos cuántas veces entró la pelota en cada arco y decretamos un ganador. No es tan sencillo. Lo que yo estoy tratando de establecer es qué cosas favorecen qué cosas y qué cosas inhiben otras cosas. Hay sistema de estímulo y de inhibición. Entonces, lo que estoy planteando es, vos tenés que preguntarte por qué la cultura central se lleva tan mal con la realidad. ¿Por qué se lleva tan mal con la realidad? ¿Por qué hay una guerra encarnizada entre la cultura central y las cosas que pasan? ¿Por qué? Eso es lo que nosotros tenemos que responder. En particular, cuando uno observa, y yo esto lo estoy trabajando en un espacio, en un proyecto que se llama Visualización Emocional Estructural Regenerativa. Los procesos de depresión, infelicidad y adicción, son procesos en donde vos ves que está fracturada, están los puentes rotos, hay puentes rotos, hay estructuras rotas, hay un trauma con lo estructural. Y te digo más, cuando vemos comportamientos que tienen que ver con una irracionalidad o algo que vos decís, se repite algo, se repite, y no logramos resolver un problema, ¿eh? No logramos, hablamos entre todos, a ver, y estamos años y no podemos resolver un problema y demás. Yo la pregunta que te digo, lo que te pregunto y te digo, ¿cómo vamos a hacer una herramienta para ganarle a tremenda bestia? Porque eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos, tenemos que encontrar la llave. ¿Cómo puede ser que una persona te dice, uy, yo sé que tengo que ir para allá, pero va para allá? Es algo espectacular, es algo increíble. Se nos tiene que partir la cabeza cuando vemos esas cosas. El tipo dice, yo quiero ir para allá y voy para el otro lado. ¿Por qué piensan? Bueno, ustedes pueden elegir pensar que es porque su mamá no lo llevó al parque a los 4 años, o porque el tío lo miró de manera X, o lo que fuere. Piensen lo que quieran. Yo lo que estoy planteando es que tenemos que ver por qué, cómo es la relación entre estructura, es decir, no es una estructura definida, sino un apego, una sensibilidad, una vocación para entender la estructura de las cosas, para entender que no da todo lo mismo, no estamos en un sueño, no estamos en una nube de flotando de no sé qué.
Esas cosas, esas estructuras, ¿cómo se construyen?
Sí, también. Exacto, ¿cómo están hechas y cómo se operan? Y ahí marca que hay una diferencia. Y ya voy con vos, Pau. La cultura actual, la cultura justamente, diría en la entente religiosa, progresista y falopera, son todas distintas maneras de asegurarse un puesto de intermediación infranqueable en el gap entre el hombre y la estructura. Son todas evasiones, todas las profesiones, son todas evasiones. Son justamente cosas que a vos te permiten alejarte por un momento de lo estructural. Un hombre que dice, y ya voy con vos, no me olvides.
No, sí.
Yo les voy a contar una cosa. Hay un señor que después del 2001, del episodio de las torres, el otro día estaba viendo televisión y vi un documental acerca de un hombre que decidió dedicarle los siguientes años de su vida, un artista visual, a filmar todo lo que es la reconstrucción del Ground Zero, es decir, toda la reconstrucción del World Trade Center. Entonces el tipo, puso cámaras y demás para poder hacer una película, ¿no es cierto? Y después jugar con la temporalidad de cómo, imagínate, ¿no? Cómo fue todos estos 10 años, ¿no es cierto?, de reconstrucción. Yo quiero que nos detengamos por un instante en la psicología y en las sensaciones de indudable contención, calidez y con el atractivo de una con el gancho de este tipo de ideas o cosas o maneras de vivir, porque la iniciativa de este buen hombre es representativa de la iniciativa de todos los hombres, de decir, bueno, a ver, voy a buscar algo para tratar, algo para contar, algo para aportar, alguna cosita. Y me voy a reclinar en eso. Son como superficies para reclinarse. Son todas acciones. Y les pido por favor que se imaginen la calidez de eso. Es cálido. Es algo cálido. Es como decir, bueno, yo nada, voy a ponerme un bar en la playa, voy a tocar la guitarra, voy cualquiera de las cosas que se les ocurra, que tienen que ver con reclinarse un poquito y abandonar, alejarse un poco, disolver la idea inabordable de lo estructural. Porque son todas cosas, y eso es el milagro de la cultura moderna, que te permite encontrar un lugarcito para que vos no estés pensando en la vida, en la muerte, en cómo funciona tu organismo, en esto, en lo otro, o en cada acción humana, no sé qué. No, no, eso es un quilombo. Vos pensar, hacer alguna cosita que más o menos te hace sentir no sé cuánto, y vos estás... Y, pero lo que tenemos que ver, porque esto ya lo hemos caracterizado, pero lo que tenemos que ver es por qué eso es así. Y por medio de lo estructural, acá tenemos el cuco, a la medida del cual se estructura la cultura central como se estructura. Es decir, es la cosa fundamental a negar, pero no solo la cosa como decir la muerte o la realidad, sino que es la parte de la realidad o la aproximación a la realidad, que tiene también un doble filo. Es donde se concentra, por definición, la gravitación entre un escenario y otro. Es el punto culminante de otra sensación también humana de poder cambiar la historia. Porque qué característica está más asociada al cambio de... al poder hacer algo que cambia una historia, si no es una estructura. Una estructura, uno hace algo que cambió una estructura. Esta cosa, esta manera de vincularse con la realidad, o esta capa de la realidad, esa es la capa de la realidad que condena, o sea, es el objetivo principal de evasión de la cultura central. La cultura central sabe que tiene que alejar al hombre de lo estructural, que si deja al hombre coquetear, jugar con lo estructural, es la perdición. Es la perdición. Es la perdición de la cultura central, para él, para la relación entre la cultura central y ese hombre. Pero primero tengo a Pablo, después voy con vos.
Mientras hablábamos de todo esto, hablabas vos en realidad particularmente acerca de la estructura, yo me retrotraía a algo casi del comienzo de la reunión, ¿no? Cuando básicamente planteabas, muchachos, la virtualidad ya está acá, ¿no? Y puede ser una herramienta útil. Ahora, ¿no es también la mejor herramienta para la cultura central para dislocar la relación entre la estructura y la persona?
Es lo que es,
o sea, ¿no es el enemigo número uno en ese sentido la virtualidad?
Más que el enemigo, es el canal en donde se dirime el problema de la distancia.
Si no, todo lo
porque
virtual de nuevo pasa.
Vos tenés, a ver, vos tenés, suponete que vos tenés acá un peñasco y tenés acá otra saliente, ¿no? Tenés un abismo. Vos en el abismo podés ver algo que te separa o el lugar en donde vas a construir un puente. La virtualidad está acá en el medio. Vos la virtualidad, vos podés ocupar este espacio aéreo para decir, yo agarro, me pongo acá y empiezo a edificar un puente, o me pongo acá y no te dejo pasar.
Sí, sí, por eso. A ver, voy a tratar de corregir algo porque quiero tratar de ir para otro lado.
A ver.
Entiendo que... o no estoy intentando plantear virtualidad sí o virtualidad no.
A ver.
Pero claramente, la virtualidad, por cómo la utiliza la cultura central, sí, se está transformando o está logrando este dislocamiento, este dislocamiento entre estructura y persona.
Está intentando gestionar ese espacio conmovido y... tembloroso, yo diría.
Está bien.
Estamos como Fukushima, estamos como los aftershocks de Fukushima, estamos ahí, tratando de hacer pie, pero no es que no lo tiene ganado, porque de nuevo, vos estás, todo es doble filo. Vos entrás en el juego de la virtualidad de Facebook. Vos ahora todo es vivir para Facebook. A partir de ahora, vos todo lo que pensás, vos pensás si rinde en Facebook o no rinde en Facebook. Es la realidad. Y un montón de vidas, ya voy con vos, un montón de vidas totalmente impresentables, infelices y demás, que en otra época eran personajes asumidamente oscuros e impresentables, ahora se les da la doble chance de tratar de, con un poco de Photoshop, tener vidas presentables y realmente transmitir una sensación de goce, porque son vidas que sacándole un poco de lustre, acomodando un par de cositas, ya te haces un perfil más o menos decente y presentable.
Sí, pero...
También te mete en el sistema de, bueno, estamos todos discutiendo y viendo acerca de la felicidad y de las vidas de los demás y demás, ¿y para dónde va eso? ¿Te aleja o te acerca de lo estructural? Y estamos... es una lucha.
No, pero además fíjate que en esa virtualidad, o mejor dicho, mediatización, prefiero decirlo, no ayuda, no colabora a eso, a evidenciar los, a mostrarte los quiebres, las fallas estructurales. Te ayuda
a ver las fallas y te ayuda a disimularlas también.
Está bien, por eso digo, no, sin negar lo tuyo, digo que también en esta cosa de doble filo, tal vez te
por eso, es complejo. Entonces,
pero de nuevo, el punto es justamente entonces con qué espíritu o cómo se utiliza esa virtualidad. En esta forma de operar que tiene la cultura central y los participantes de esta cultura central de replicar determinadas formas y de replicar determinadas virtualidades. La solución o la batalla de para dónde se inclina la virtualidad, ¿vos crees que se gana con la aparición de esta virtualidad, valga la redundancia, virtuosa, con la aparición de un ejemplo de virtualidad positiva, vos crees que se frena la replicación de la utilización de la virtualidad como un disimulador de la distancia estructura hombre?
Yo creo que sí, más allá de que estamos quizás avanzando demasiado en cómo va a ser la estrategia o la táctica para hacer el cañón para, y yo apenas lo que estoy diciendo es, estoy tratando de plantar una bandera, de delimitar un territorio teórico para ver cómo se lleva eso y cómo, porque si no, creo que, de nuevo, es cuestión, anulamos todo lo estructural, no sirve para nada, che, virtualidad, bueno, malo, no, pero tenemos que entender lo subyacente, tenemos que entender cuál está siendo el espacio transaccional, el negocio de la cultura central, que la vemos hormigueando, la vemos accionando febrilmente, yendo de un lado para el otro, transaccionando. Pero tenemos que entender qué es lo que está haciendo. No alcanza con decir, yo quiero una virtualidad virtuosa. Lo que yo necesito saber es cuál es el mecanismo, el metabolismo que está realizando la cultura central en su gestión del gap entre lo virtual o lo percibido y alguna otra cosa. Es decir, tengo que medir eso, porque si no, no sé el grosor, por ejemplo. No sé con un cañón de cuánto le tengo que tirar. Si yo no sé bien cuál es el... Es decir, no sé la dosis de anestesia que está aplicando. Para calcular la dosis necesito saber cuál es la sensibilidad del tipo, cuál es la magnitud de la herida y de, es decir, cuántos nervios voy a estar excitando, porque ahí sé si tengo que dormir más o menos.
Con la metáfora de los riscos, cuán lejos está el otro extremo.
Claro.
O sea, la idea es delimitar el territorio de lo estructural.
Delimitar la naturaleza del otro risco.
Otro risco.
O sea, ¿de qué estamos hablando? Es decir, esta muralla que nos está obstruyendo la visión, ¿qué nos está tapando? O sea, ¿cuál es el objetivo? Está bien, te está dibujando algo. Ya sabemos que te está dibujando algo. El tema es, ¿qué te está ocultando? Es decir, ¿y qué te está transformando? Porque no es simplemente una pantalla opaca y desensamblada de lo que oculta. Sí, sí. Lo interesante es que es una interfaz de gamification. Es decir, hay una correlación entre lo que te está mostrando y la estructura. Necesita de alguna manera esa correlación. A la cultura central no le alcanzan. Es más sofisticado que simplemente ponerte una venda en los ojos. Sí, sí. Lo peor es que necesita que vos veas, y bastante bien, pero lo que pasa es que necesita que veas una cosa deformada, trastocada y demás, pero necesita que vos veas. Es decir, necesita la ilusión, necesita el engaño, necesita cierto driver, sí, cierto motor. Necesita, como en Matrix, no es que matan a los humanos, no es que simplemente los matan a todos, no, los necesitan vivos para extraer cierta estructura vital, cierta energía. Para alimentar otra cosa. Claro. Es una granja de humanos. Bueno, esto es lo mismo. ¿Qué destilado está explotando la cultura central a partir de la degradación o transmutación de la estructura en lo que vemos? En ese, ahí hay un metabolito, hay un proceso, hay un derivado, hay un negocio. No es simplemente una barrera y se acabó.
La pregunta es, ¿tiene que haber un negocio? O sea,
sí, un negocio en el sentido de que es un negocio para el sistema que se sostiene.
Claro.
Acá lo que tenemos que plantear, y eso es una, por eso tenemos tanto berretín nosotros con la sustentabilidad y con la vida. ¿Saben por qué? Porque la sustentabilidad es la moneda de lo estructural. En lo estructural gana el que se sostiene, no el que no se sostiene. En lo estructural no es la poesía de lo que se disuelve. Lo estructural es gana el mejor, gana el más fuerte, el que se sostiene, el que se disuelve, el que falla, el que se tropieza, el que es débil, el que es trucho, el que es miedoso, pierde. Y hay que reconocerle cierta nobleza a ese orden de lo estructural, aunque sea, es honesto. Es decir, plantea, muchacho, a ver, no dibujemos el resultado, hagamos un juego en donde no hagamos un partido, un deporte en donde no pierde nadie, no gana nadie. No, es algo en donde, no, si vos haces esto, si vos ocupás esa silla, bueno, estás ocupando esa silla, no puede venir otro a ocupar esa silla. De última, levantate vos, dale el asiento y pagá ese costo, digamos. Pero lo estructural es algo fundamentalmente apegado a la consistencia.
Está bien, ahora lo entiendo. Yo también creo que existe esta relación entre el juego virtual que se te propone y la estructura que hay de fondo. Y comprendo, al igual que y comparto con vos con respecto a la metáfora de Matrix, que hay algo, ese proceso está ahí por algún motivo y está extrayendo algún diferencial para algo. Ahora, con la metáfora de Matrix, uno tiene, justamente vos decís, están los robots que necesitan la energía. Uno tiene un sujeto que tiene una necesidad y, bueno, y ejecuta esa necesidad. El tema con la cultura es que es esta especie de ser vivo construido por no sé, por el cúmulo de conciencias humanas, ¿no? ¿No? O sea, no sé bien cómo definirlo, pero digo, me cuesta ahí ver bien, o sea, ¿quién se está beneficiando con qué?
La cultura, ese ser se está beneficiando, es decir, está garantizando su subsistencia, su persistencia a partir de determinadas cosas. Es un organismo de otro nivel, digamos, no es una persona, un bicho de carne y hueso. Es un sistema orgánico de alta complejidad que necesita para su subsistencia, aprovecharse de ciertas cosas. Y ahí es donde quiero volver con la tríada de gestores. Que también, fíjate esa vocación de intermediario que tiene la religión, la falopa y el progresismo como representación de las profesiones, de las distracciones profesionalistas. Son todos, así como, fíjate que la religión siempre gestionó el espacio entre la vida y la muerte, ¿no es cierto? Entre, es como que son todos tienen alma de despachantes de aduana,
y la falopa entre impoexpo.
La falopa también es una intermediación, es un intermediario entre determinadas realidades, determinada percepción y tu sistema de rédito interno. Y el progresismo y las profesiones son intermediarios. Intermediarios gestionan del mismo modo una representación. Te ofrecen a vos a cierto tipo de certificado sensorial de que lo que estás haciendo sirve para algo, y se encargan ellos de, bueno, vos entregá tu partecita acá, vos apretá este botoncito acá. Después, bueno, todo el sistema se encarga de gestionarlo. Vos vení a la marchita acá, vos tomá este trabajito acá, encargate de esta cosita chiquitita. Pues esta cosita, todo el sistema se va a encargar de aprovechar tu esfuerzo humano, de asimilarlo a todo el funcionamiento de una cosa que naturalmente se te escapa, se le escapa al individuo. Siempre son sistemas de intermediación entre la realidad humana más individual, más cotidiana, y algo que está siempre del otro lado, al cual solo podés acceder a partir de pantallitas, de metáforas, de poesías, de gestiones, de intermediarios o de falopas.
Ahora, vos decís que en un momento decías que cuando empezás a dejar que la persona juguetee un poco con la estructura, o sea, como que ese es el peligro, ¿no? Como que se acerque y empiece como a tomar contacto con eso, con la estructura. O bueno, dijiste alguna frase así del estilo.
Para el peligro, para el bien.
Para la cultura, claro, central. Sí. Todos los movimientos, o como idea general, el movimiento Do It Yourself, que plantea justamente esta cosa de construir tus propios dispositivos tecnológicos, tus propios alimentos, como un approach, en algún sentido ya sé, es muy global y muchas cosas adentro, pero se podría ver, se podría pensar como un acercamiento del individuo sin tanta interfaz de por medio, sin tanto gamification a la estructura.
Absolutamente.
Y a la autoconfiguración.
Absolutamente.
A la iniciativa.
Son intermediarios, es decir, cuando vos ves que el distribuidor que trae el coso está muy caro, aparece siempre alguno que dice, bueno, yo agarro y lo traigo y lo ofrezco un poco más barato. Entonces aparecen intermediarios derivados que tratan de gestionar esa intermediación leonina abusiva, ¿no? Porque decís, flaco, te estás quedando con un pedazo, déjame a mí un pedacito. Entonces aparece do it yourself y demás paparruchadas, cositas para, de nuevo, hacer saltitos más chiquitos. Para decir, bueno, mirá, escúchame, yo te llevo a la estructura, te dejo ver un poquitito de la estructura. No te dejo ver todo, pero una cosita chiquita, vení, fabricate tu propio
cosita. Claro, son medio pedorro, yo sé.
No digamos.
Ay, perdón, bueno, son medio liviano ese approach, pero en algún punto está bueno, porque va en la dirección
Bueno, no sé si está bueno. Después falta para ver si está bueno o no. Pero que va en la dirección, va en una dirección.
Okay.
Gestiona una diferencia, gestiona una diferencia. Te deja coquetear, deja coquetear. Si es bueno o malo no sabemos, porque quizás volvemos siempre al método del gato pardismo. ¿Qué es bueno sacrificar un peón? ¿Es malo? ¿Cómo es? No, y depende, porque claro, si el tipo sacrifica y gana un alfil, Y bueno, o si el tipo dice, mirá, si gano la partida, pero pago este costo, ¿y es bueno o es malo? No sé si es bueno o malo. Yo pienso que puede ser realmente malo, en el sentido de que te doy a vos una cosita diciéndote, no, mirá, eso es pura falopa, es puro plástico, vení, distraete, esto es más genuino, mirá, te dejo ver alguna forma de lo estructural, te dejo ver. Y vos te sentís Gardel. Decís, uy, estoy re do it yourself, soy self-made man, soy Tolstoy, me hago mis propios zapatos. Y de repente, ¿qué? ¿Te alejaste o te acercaste? Es paradójico, acordate que son sistemas en donde no son lineales. Hay veces que para acercarte a un lugar tenés que ir para la dirección contraria porque tenés una montaña en el medio.
Sí, reconozco que veo lo liviano de algunos
de esos. Creo que hay, en esos casos, una buena definición de abordaje estructural debería marcarte cuán ilusorio es ese acercamiento o cuán real es. Porque, en última instancia, si persisten mecanismos de relativización o ese revestimiento, esa muralla que te construye esa realidad ilusoria, bueno, estarás viendo que tendrás herramientas para justamente percibir un abordaje de lo estructural no suficiente, como inconcluso, y por ende o es todo o no es el abordaje estructural. O sea, no es que se pueda simplemente cumplir como una premisa y el resto de la visualización de encomendársela a ese proyector de la cultura central que te vende esa ilusión. Y yo te quería hacer una pregunta sobre el poste. Vos describías este contraste que tiene este contraste describías entre la construcción fantástica de nuestra cultura central que permite que lo que se cae sea percibido positivamente, y cómo le pega a alguien ver el poste ahí todo el tiempo. Y yo pensaba si no es también parte de esa misma construcción la necesidad de mostrar la sustentabilidad y la perdurabilidad en otro lugar, como un mecanismo de justificación, de llamarle transferencia de esa caída de la que pretenden que uno se haga amigo. Tu perdurabilidad está en el poste.
Yo creo que eso es más un ardid, una gestión a posteriori, que un diseño. Es decir, creo que lo que es más intrínseco es que el hombre tiene que compaginar el discurso de ensalzamiento de la finitud de la cultura central con aspectos del mundo que exceden esa lógica. Entonces, vos después podés maquillarlo como quieras. Si vos querés decir que la cultura central te va a decir un montón de cosas, claro. Te va a decir, sí, no, vos vivís a través de la trascendencia del poste que hiciste vos, o del edificio, lo que fuere. Pero son gestiones a posteriori de una realidad anterior, que es que vos tenés una cultura que tiene que tranquilizarte a vos para que las cosas que ves no te inquieten ni no te sobresalten demasiado. ¿Cómo hace una cultura para animar a una comunidad, a un conjunto de hombres que tienen que estar en un mundo en donde están estimulados en un montón de direcciones? Entonces, después vos tenés mecanismos de compensación, tenés contradiscursos, tenés medidas para apaciguar, que yo creo que es esto que vos decís. Pero es a posteriori. Yo lo que estoy planteando es que no es que primero viene que la cultura dijo, bueno, vamos a poner la trascendencia en el poste porque se le ocurrió. No, la cultura ahí lo que está haciendo está tratando de administrar una situación contradictoria y tensa por naturaleza, que es un hombre siendo consciente, pudiendo conceptualizar la vida y la muerte, pudiendo pensarse a sí mismo, pudiendo observar y pudiendo ver un montón de cosas que lo rodean que tienen distintas lógicas. Ese es el drama de un sistema cultural. ¿Cómo hace para gestionar eso? ¿Cómo hace para gestionar eso? Después todo lo demás son todas truchadas que hace, son todos remaches, ¿viste? Son todos parches que le vas poniendo para que el sistema más o menos cierre. Y entonces decís, bueno, sí, hagamos esto, el poste está, tiene tal significado, y haces. Pero yo lo que estoy planteando es el origen, por qué se termina poniendo ese parche, o por qué se termina asignando al poste esa trascendencia, lo que fuere. Yo lo que estoy diciendo es que hay un dislocamiento original, hay una inquietud primera que molesta, que está ahí, que no se, que hay que gestionar de alguna manera, y ahí es donde aparece una divisoria de aguas bien nítida, que es: o enfrentás eso, o lo enfrentás con honestidad, ¿no? Lo buscás tratando de entenderlo, de sentirlo, lo vas frontalmente y te amigás a ese fenómeno, que es en algún punto amigarse con el mundo y apegarse a la parte de tu existencia que te vincula con ese mundo, que es la vida. De ahí viene también una relación particular entre estructura y vida. Estructura y vida están relacionados porque, en definitiva, no solo la estructura posibilita la vida. La vida es un sistema que es consecuencia de la capacidad de estructurarse del universo. Pero hay algo más interesante aún, que es que en la devolución de ese pase, una vez que la vida empieza a conocerse a sí misma y conoce la estructura, y ahí ya hay algo muy fuerte. Ahí hay algo muy fuerte. Vida y la vida le tiene que, por fin, devolver un centro a la estructura. La estructura ya le tiró un pase. Es hora de que la vida se lo devuelva y de que justamente pueda haber una armonía en ese sentido. No jodamos más con tanta zaraza, con tanta religión, con tanto placebo, con tanta anestesia. Vamos a decir las cosas como son. Acá, si vos estás vivo y vos dejás desarrollar libremente tu apego por la vida, vas a ser una persona inquieta que va a querer saber las estructuras y que no le va a servir la falopa y el engaño, porque la falopa y el engaño son justamente catalizadores de costos estructurales que vos terminás no percibiendo, cosa que no es dramática para alguien que renunció a evitar costos estructurales. Es decir, para una persona que dice la vida es sueño, estamos un ratito acá nomás y no importa en definitiva lo que hagas porque total te vas en un ratito, ¿qué importa lo estructural? ¿Qué importa si te estás haciendo daño, si estás haciendo las cosas mal, si estás haciendo las cosas de manera enfermiza, insustentable, poco sana para vos? ¿Qué importa si total es un ratito? Lo que pasa es que, de nuevo, ahí va quedando clara la divisoria de aguas y los bandos. Ahí va quedando claro por qué una vida de ensoñación, de una vida light, digamos, necesita, o sea, a la vida de esas características le deprime lo estructural, porque le recuerda todo lo que trágicamente esa vida está descuidando, y le recuerda aparte su triste e indefectible final. Es decir, la finitud no es otra cosa que una profecía autocumplida y una merecida, un merecido desenlace de toda una política que no hace otra cosa que despreciar la vida y la estructura en todas sus formas. La estructura siempre te paga factura en algún punto. Lo que pasa es que te creíste muy vivo porque podías disimular los movimientos de la estructura detrás de una anestesia o detrás de una virtualización. Claro, todo muy lindo mientras vos no descubrís el lucro cesante, el costo de oportunidad, de que la estructura esa es la clave de las cosas, y que el que domina la estructura gana, y que ganar en lo estructural es mucho más grosso que ganar en la virtualidad. Son felicidades diferentes, son sensaciones diferentes, porque naturalmente son situaciones intrínsecamente diferentes. No podemos subestimar la emocionalidad humana a tal punto de pensar que vos vas a sentir lo mismo cuando comes una papa frita con gusto a lomo o como cuando te comes un lomo. No somos tan idiotas. Y entonces tenemos derecho a pensar que en definitiva lo que está en juego es algo de nuevo, es un premio importante.
Entiendo que ahí, en esa construcción ilusoria, estas tres patas que describías, la religión, la falopa y las profesiones, juegan el rol como contenedor.
Distractivo. Ahora, vos que sos en ¿no te gusta la economía? ¿Qué te gusta? No, vos el bordado, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta vos? ¿La informática? ¿Algo? Bueno, vení, hacé estos cositos, es entretenido, mirá, ¿por qué no nos dedicamos a hacer un bolichito con cositas y hacer un programita? Y vos la polis, vos la tonga, ¿te gusta? Vos la polis, ¿por qué venís? Hagamos un proyecto para cambiar para Wall Street y vamos y cambiamos, ponemos un impuesto, un impuesto a Humberto.
Ahora, ¿cómo hacer para que la contracara de esas tres patas no sea...? Porque tiene la fisonomía de los fenómenos colectivizantes, la fisonomía de los fenómenos masivos y de identificación. Tiendo a pensar que una contracara tiene mucho que ver con la égida individual, con la reivindicación de el soporte individual como el campo en el cual uno define esas cosas que esos tres elementos te están poniendo como parámetros para tus definiciones. ¿Cómo hacer para que no parezca una confrontación entre el mundo y uno mismo?
No es que vos estás en contra del mundo. En todo caso, el mundo está en contra tuyo. Eso, vos no tenés problema. El tema es que vos tenés que definir cuáles son tus objetivos y las superficies de soberanía que no querés que... Si viene una persona o viene un mundo a meterse con tu territorio, vos tenés que reaccionar. Pero acá no podemos tener cola de paja. Acá no podemos decir, ay, no quiero que piensen, no sé, que cada uno piense lo que quiera, muchacho. Cada uno piense lo que quiera. Pero acá tenemos que poner las cosas sobre la mesa y, bueno, lo que sale, sale. Y en ese sentido me parece que no hay contraposición, si uno lo mira bien intencionadamente, no hay contraposición entre lo individual y lo colectivo, nada. Acá el problema, ¿sabes qué? Es que a la cultura central le es más barato hacer una cosa y multiplicarla por 10 millones que hacer una para cada uno. Pero no tenemos nosotros que comernos el caramelo de que es uno contra lo colectivo. Lo colectivo podría ser la suma de las individualidades y de las singularidades y las complejidades. Y podría haber, y sería maravilloso que haya millones y millones de personas totalmente individuales y que puedan plantarse ante una realidad. No es el enemigo que haya otras personas o uno. El tema es que, de nuevo, si vos estás analizando sistemas culturales, tenés que ver que la clonación y la serialización, y bueno, pero es algo, pero en definitiva está en cada uno, y yo creo que cada uno tiene la posibilidad de rebelarse contra eso y decir, no compro. Es lo mismo que decir, el problema no es porque el McDonald's o el que fabrica leche de plástico. El problema no es eso, el problema es que la gente vaya y lo compra. Si yo te vuelvo a decir que no es el problema, los agentes descentralizados son la base de la estructura. Por eso no hay que faltarle el respeto a la estructura. Vos te das cuenta que cómo la foto que yo doy, hoy yo se pone una foto, va en una moto un flaco con casco, la hijita sin casco y la madre sin casco hablando el celular, yendo al recital de Justin Bieber con la mochilita de Justin Bieber, todo así haciendo zigzag por Libertador. Pero ahí no hay nada, no es que lo colectivo, no hay con qué darle. Ese flaco es un militante, es un clon militante apasionado y sobreactuado. Con, no hay con qué darle. ¿Qué le vas a dar? ¿Un folleto que le diga no seas pelotudo al tipo? No. Vos tenés que pensar sistemas complejos. Pero para pensar sistemas complejos tenés que pensar, sin duda, acerca de estructuras. Vamos a seguir con esto en las próximas reuniones, sin duda. ¿Alguien quiere cerrar con algún comentario, alguna cuestión?
Postea esa foto, por favor.
Bueno, han sido todos muy amables. Nos vemos la próxima.